¿Por qué a otros les va bien y a mí no? ¿Por qué a otros las cosas en la vida les salen tan bien y conmigo no es así? ¿Por qué a otras personas yo veo que 3 meses de venir a la iglesia, una familia muy linda, hermanos que tienen 3, 4 años de venir a la congregación, tengo años de ser cristiano, y veo a esta gente que una familia solvente, son estables, por ahí dicen que acaban de pagar su casa, acaban de sacar un carro nuevo, dicen que vinieron de vacaciones porque andaban en Disneylandia, y yo veo, y yo he pasado toda mi vida trabajando y sirviendo y haciendo, y a mí la vida no me luce y no me brilla como a ellos. Yo creo que tenemos que ser un poquito más objetivos. Tiene que haber una autocrítica bastante sincera en nosotros y hacernos una pregunta. Bueno, ¿y ellos qué están haciendo que yo no hago? ¿O yo qué he dejado de hacer que a ellos sí les place el hacer? Porque por ahí está todo. Nosotros muchas veces nos enfrascamos y nos empecinamos en ver solamente las cosas malas que nos pasan en la vida, pero nunca nos ponemos a pensar en aquellas cosas buenas que no hemos hecho o que hemos dejado de hacer. Nos enfocamos tanto en eso. ¿Qué es lo que fulano está haciendo que yo no hago? Y que es muy probable que esa sea la razón por qué a él le va bien. ¿Qué son aquellas cosas? ¿Qué es la vida que esta persona lleva tan metódica, tan sistemática, tan disciplinada? Vida que yo no llevo y que precisamente por eso a ellos les va bien. Sacrificamos o envidiamos a la persona o a la familia su buena casa. Insisto, su núcleo familiar es muy lindo, una familia preciosa, selecta. Vemos muchas veces nosotros que se les nota en ellos sobriedad, que son felices. Sí, pero usted no se da cuenta que esa persona se levanta a las 5 de la mañana. A las 6 de la mañana va a su trabajo. A las 7 ya está en su oficina. Es un empleado responsable. Si es un jefe, es una persona ecuánima, justa. Si es un patrono, si es un dueño, es una persona que sabe reconocer el pago a sus empleados. Usted no se ve visto o reflejado en la vida de que ese tipo de su casa el día miércoles se viene a la iglesia. Salió de su casa a las 6 de la mañana y llega a las 9 de la noche porque el culto termina a las 8 y media. El viernes aquí está, el domingo con su familia. O sea, por eso a veces nosotros somos muy justos y hacemos una serie y una cantidad de preguntas para hacernos nosotros las víctimas y quizá sospechar de por qué a otros les va tan bien y a nosotros no. Yo creo que Dios, como todo padre de familia, está en la intención, y no solamente con la intención, sino con el deseo de que sus hijos, todos por igual, vivan con esa protección y con esa bendición y con esa seguridad que Él da. Yo no creo que usted sea un padre de familia. Ah, no, no, fulanito, mira, dile de comer ahora, ¿viste? Ah, no, 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 mira, ya viste cómo se porta. No, usted quisiera que fuera esto equitativo. Igual, hay que comprarles mochilas a todos. Hay que comprarles zapatos a todos. Aunque el otro sea mal estudiante y el otro perdió el grado y está repitiendo, pero a todos por igual. La mesa, la misma comida, la misma ropa, la misma diversión, la misma distracción. Y lo mismo es Dios. Y dice Dios que yo no quiero este trato preferencial para unos. Esto yo lo quisiera que todos los pudieran disfrutar. Mire, déjeme comenzar en primer lugar compartiendo esto. Quiero que en primer lugar usted vea cómo es que Dios da a una nación una serie de preceptos, de conceptos, de estatutos, y les dice, mire, hagan esto. Ustedes llegan a hacer esto, yo los bendigo. Y luego vamos a ver al otro personaje, Josué, y por último vamos a ver lo que le dijo David a Salomón. Ahora, quiero explicar esto. Muchas de estas cosas son condicionales. Nosotros enseñamos en el seminario una clase que se llama profecía. Y en profecía hay una división, que es una materia donde enseñamos todos los pactos de Dios, y también vemos las dispensaciones. Y en los pactos vemos que absolutamente todos, exceptuando uno, son pactos incondicionales. Pero el pacto mosaico, ese es un pacto totalmente condicional. Tú haces esto, yo te bendigo. Tú haces esta situación, yo vengo y te remunero. Pero yo insisto una vez más, sostengo esta política y esta filosofía. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que Dios venga y se goce en bendecir a un holgazán. Dios no va a bendecir a una persona que es indiferente. Dios no va a bendecir a una persona que es un flojo. O sea, iría en contra de sus principios, y a través de los proverbios se ataca mucho al flojo, al holgazán, al desentendido, al indigente. No lo puedo bendecir. ¿Por qué? Porque yo no voy a venir y subvencionar y pagar y patrocinar a un fracasado. Pues Dios no lo va a hacer. Entonces yo quiero que usted vea conmigo, y le pido, le insto, le animo a que usted vaya viendo. Y hoy comentábamos en el culto a las 5 y le decíamos a los hermanos, yo pude haber hecho una parte 2 y una parte 3 de este mensaje. Pero como yo me siento tan bien predicando con ustedes, porque ustedes son una congregación que en el aire las agarran todas, ustedes son de los que con tan pocas palabras, ustedes tienen bien entendido el concepto o lo que yo quise transmitir a la congregación. Venga conmigo, por favor, manténgale, por favor, hay una seña a Isaías porque vamos a regresar. Pero vamos a ver en Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. ¿Dónde está Deuteronomio? Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a ver las promesas dadas a una nación. Deuteronomio 29:9. Y observe lo que dice. Increíble. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto. Uno. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto. Dos. Y las pondré por obra. Tres. Para que prosperéis en todo lo que hicieras. Aquí dice Dios. Vengan para acá. A ver, hijos. A ver, familia, a ver, criaturas, vénganse para acá. Ustedes lo único que tienen que hacer es guardar todas estas promesas o estas palabras del pacto. ¿Lo van a hacer? Sí. Y después de todo esto, ustedes lo único que tienen que hacer es poner por obra. Por eso Santiago nos dice a nosotros que no, nosotros debemos de ser oidores de la ley, pero también hacedores de la misma. ¿Ok? ¿Ustedes guardan? Sí. ¿Ustedes van a hacer? Bueno, ustedes no se preocupen. Ustedes van a prosperar en todo. Por eso es que aquí el versículo, y este es el punto número. No lo busque, yo se lo voy a decir de memoria, es uno de los que más me fascinan, uno de los que mantengo yo conmigo, y que el día que las cosas me salgan mal, yo soy el primero en darme en la boca, porque yo lo repito como un loro, como un perico, y no estoy haciendo lo que dice. Dice la Biblia. Guardaréis pues. Así pues, guardaréis todo lo que en este libro está escrito. Cuando dice la promesa, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaréis, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ah, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, mientras no. Y por último, vea lo que se le dijo a Salomón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, primer libro de Crónicas, capítulo 22, aquí hay una promesa para Salomón. ¿Sabía usted que Salomón, su nombre fue llamado un hombre pacífico, un hombre de paz? Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Y fue llamado un hombre de paz porque en realidad él nunca peleó con nadie. Fíjese que en los tiempos de Salomón nunca tiró una piedra, ¿ves? Jamás se peleó con ningún rey porque Dios le había prometido que le iba a dar paz por todas partes con todos los reyes. Él iba a ser el número uno. Por eso la palabra Salem o Shalom o esta expresión de Salomón es un hombre de paz, un hombre pacífico. La única guerra que Salomón tuvo fue con él, con sus pasiones, con sus más bajos instintos, que no los pudo dominar, y como no los dominó, lo vencieron a él. Pero fíjate lo que dice David su padre, en el primer libro de Crónicas 22, 7 al 13. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificaré casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra de delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes, oíme bien Salomón, para que cuando gobiernes a Israel, guarde la ley de Jehová tu Dios. Entonces, mientras no. Si guardas la ley, entonces vas a ser prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. En realidad, como le digo, yo puedo venir y saturarlos. Y tal vez usted ni va a alcanzar de encontrar un pasaje cuando ya le estoy mencionando otro. Son muchos. Pues, ¿a dónde vengo? Aquí vengo y caigo. ¿Por qué a otros les va bien y a mí no? ¿Por qué a otros las cosas les salen divinamente bien? Y yo batallo, y yo lucho, y yo he sentido que qué es lo que pasa conmigo, si también yo me merezco eso. Bueno, vamos a ver qué fue lo que otros hicieron. Porque yo creo que la Biblia está escrita, y todo lo que quedó acá es para que nosotros veamos qué fue lo que hicieron otros. ¿Y cuál fue el final de su conducta? La conducta buena, producto de cosas buenas. La conducta mala, el producto, cosas malas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En el segundo libro de Crónicas, ahí adelantito, le he puesto todas las citas cerca para que usted no se confunda y le sea mucho más práctico y le sea más bonito encontrarlo. Vamos a ver a este hombre. Su nombre es Usías. Entonces, este Usías, fíjese que a él le fue bien por estas cosas que hizo. La finalidad, o lo que yo persigo, a donde yo quiero llegar, o a lo que yo quiero que todos podamos concluir, es que, bueno, si a esto les fue tan bien, nosotros no estamos exentos. El mismo Dios de Usías es el mismo Dios de nosotros. Yo apelo y yo creo con todo mi corazón que Dios, como dice la Escritura, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, ¿por qué le fue bien a Usías y por qué no me va bien a mí? Bueno, veamos qué fue lo que hizo Usías. Y la pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a hacerlo? Y aquí dice, 3 al 5. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. ¿Qué fue lo primero que hizo? E hizo ante los ojos, lo recto, ante los ojos de Dios. Primera cosa. Aquí está. Pause nada más un momento. ¿Usted y yo hacemos lo recto delante de los ojos de Dios? No, pues no. Pues no espere que le vaya bien, hombre. Sí, es sencillo. Si dos más dos son cuatro, pues. Si usted y yo no hacemos las cosas rectas delante de los ojos de Dios, no le exijamos a Dios a que a nosotros nos dé las cosas buenas. ¿Se imagina usted qué tiempo? 52 años siendo el rey. Ah, sí, pero ahí está Fidel Castro que ya va a cumplir. Sí, pero Fidel Castro sirviéndose al mismo. Este hombre fue el rey. Y este hombre tuvo una gran diferencia. Este hombre Acuérdese de la separación, el rey, el sacerdote, no se confundía la religión y con las cosas del rey. Hubo reyes paganos, hubo reyes que decidieron hacer lo malo y no los importó y le dieron la espalda a Dios. Pero este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y como Dios ve todas las cosas, y Dios empezó a bendecirlo. Y además de esto, mire lo que dice la Escritura en el versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Ese es uno. Dos. ¿Qué fue lo que hizo? Y persistió en buscar a Dios. Saqué yo la palabra, o buscar sinónimos de la palabra persistir. La palabra persistir es insistir. La palabra persistir es continuar, no darnos por vencidos. No nos salieron las cosas como queríamos en el aniversario. Queríamos que 160 personas aceptaran a Cristo en su corazón. Vamos a insistir, la fiesta mexicana. 77 tarjetitas que están en blanco, que deben de llenarse ese día. Persistir, continuar, perseverar. Usted no es una persona que persevere. Usted es una persona que usted no persiste en buscar a Dios. Ay, es que la crisis... Miren cómo son las cosas. Miren, por favor, no estoy nada lejos de la realidad bíblica. Y son palabras de Cristo. Es que fíjese que como estamos viviendo en crisis, yo necesito buscar otro trabajo. Usted no necesita buscar otro trabajo. Necesita buscar a Dios. ¿Pero cómo? ¿A usted por qué tiene? Porque... No, espéreme un segundito. Échenme en cara todo lo que usted quiera. Pero yo le voy a mencionar literalmente lo que dice Jesús. Si a mí no me cree, cree lo que dice Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las de arriba, las del contexto remoto de Mateo 6, os serán añadidas. Usted no necesita buscar otro trabajo. Usted no necesita buscar un préstamo. Usted, no. Quizá para usted esto sea absurdo. No, pues que usted no sabe, lo que yo recibo no me alcanza. Correcto, yo no conozco las matemáticas, ni entiendo las matemáticas de Dios. Y Cristo viene y nos dice, mire, no pierdan la cabeza, hombre. Mejor busquen a Dios. Este hombre, fíjese lo que hizo. Dice que buscó a Dios. Primero, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Después de esto dice, persistió en buscar a Dios. Ya era el rey. Él no necesitaba nada, no había nadie arriba de él. Él era el monarca, él era el número uno en toda la comarca. Él no necesitaba de nadie. Pero aún así, buscó a Dios. No lo hacemos nosotros. Nosotros somos muy ocasionales. Nosotros somos muy temperamentales. Nosotros somos eventuales. Somos cristianos tipo switch. ¿Cuál es ese cristiano tipo switch? Hoy es on y mañana es off. We're too moody. Nosotros servimos a Dios de acuerdo al ambiente como haya amanecido. De acuerdo a cómo me sienta. Pero aquí hay una cosa muy linda. Por eso le digo que yo me siento tan cómodo predicarle a usted, porque usted entiende. Es más, yo ni he terminado la frase y usted ya sabe a la conclusión que voy a llegar. Vea conmigo el versículo 5. Mire qué interesante. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Aquí viene esto. Póngale el signo que usted quiera. Y en estos días, en que buscó a Jehová, ¿qué fue lo que hizo Dios? Ok, sencillo. Si aquí no necesitamos traer a doña Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, llamado Nervo, y a Octavio Paz y a Vargas Llosa, ni como aquel amigo que me dijo, mira, me dijo yo, si Seneca no sabe nada, ¿qué voy a saber yo? Me dijo. Nosotros no necesitamos traer un filósofo ni a nadie. Si aquí está claro. Aquí, ¿sabe usted qué dice la Biblia? En esos días que buscó a Dios, esos días Dios lo bendijo. Entonces dice Dios, y los días que no me busques, ni me pidas. Aquí es dando y dando. Aquí es Dios. Me buscas, me sirves, y yo me encargo de todas tus cosas. La semana pasada terminábamos con esa frase. Ocúpese de las cosas de Dios, y Dios se ocupará de las suyas. ocúpese, interésese por las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las. Usted no tiene por qué andarse preocupando. Eso es lo lindo de Dios. Esto indica que el día que yo comience a buscar, a servir y a entregarme y a persistir buscando a Dios, Él me va a prosperar. El día que yo deje de hacer estas cosas, por favor, no condicione a Dios. No arrincone a Dios, ni le venga a decir, mire, todo servicio hecho en el pasado no es retroactivo, mis amados. Es que yo le serví a Dios cuando yo, desde el 55 al 60, no, eso ya está dado. Y tiene que ser todos los días hasta el último día de nuestra existencia. Entonces, a Usías le fue bien porque hizo esto. El día que usted empiece a hacer esto, le digo, será la, esta noche, será la última vez que en su vida usted diga, ¿y por qué a mí no me va bien como a otros? Segundo libro de Crónicas 31:21. Adelantito. Segundo libro de Crónicas 31:21. Al rey Ezequías, otro rey, le fue tan bien en su vida. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo. Por eso fue que le dije al principio. Lo que pasa es que nosotros preguntamos. Nosotros cuestionamos. Nosotros tenemos con un poquito de envidia, con recelo, con sospecha. Porque a otro le va bien. Sí, pero nunca nos preguntamos qué es lo que hicieron, pues. Yo veo entrar ahí un montón de gente cuando van al gimnasio. Tienen unos cuerpecitos que tienen. Unos chamaquitos que, sin estómago. Unos brazos. Y digo, pero todo lo que hacen. Y claro, ese esfuerzo. O sea, un cuerpo así, un estado físico así, takes guts, mis amados. Y toma tiempo para hacerlo. Ahora, vea por favor en el versículo 21 del capítulo 31. De, mire, Ezequías, ¿qué fue lo que dice? En todo cuanto emprendió en el servicio, ¿de dónde? De la casa de Dios. De acuerdo con la ley y los mandamientos, también coincidencia, ¿no? O destino, como dice aquel, ¿verdad? Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Pues sí. But we don't do things with our heart. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Pues que es el día para hacerlo. No lo hacemos de corazón. No, me molesta, me inquieta, me irrita, a esto, y aquí, no es de hacerlo de corazón. Y no importa que lo que hagamos, y este hombre dice que en todo lo que emprendió, en el servicio de la casa de Dios. Me dice un pastor, ya que va a venir, me dijo, pastor, me gustaría que reuniera a los líderes y que les diera una charla, me dijo, para motivarlos a servir, porque he escuchado, me dijo, hace los últimos 2 meses que todos los sermones son dirigidos y destinados a la congregación, vénganos a motivar. Cuesta mucho. Hermanos que no, ven un papel tirado ahí, no lo levantan. Hoy les dije a los hermanos diáconos, estando en la oficina, les dije, hermanos, nos quedamos solamente con 4. En la tarde necesitábamos cubrir puertas y necesitábamos nosotros atender a la gente, necesitábamos la ofrenda. Y no, se fueron todos. Porque es una cosa que les pican las piernas, ¿verdad? Por irse, están viendo el reloj para terminar, porque ya terminó el culto. No son capaces de quedarse. Para ver si necesidad de alguna situación, cuidar el parqueo, la cuna, cual. No, es que saca de cosas de que Tantán y Benusalum ya van por el HIV. No es así, hombre. Y mire, le digo una cosa, todo eso lo ve Dios, todo eso lo ve Dios. Y cómo lo hacemos, y con qué cariño lo hacemos, y con cuánto corazón nosotros lo hacemos. Dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Let's do the same. Y lo hizo de todo corazón. Let's do the same. Porque dice Dios, no tengo otra alternativa. Es que no tengo otra opción, dice Dios. Si es que este siempre lo veo todos los días. Y lo hace de corazón. Y lo hace y me busca y me busca y me busca. Y dice Dios, no tengo otra alternativa. I have no choice but to bless him. ¿Por qué a mí no me va bien y a otros sí? Por esto. Porque otros sí sirven a Dios con corazón. porque otros sí buscan a Dios con toda su alma, porque otros le sirven a Dios y no importa qué es lo que vayan a hacer. Entonces, reuniendo todo esto y echándome un clavadito y tratando la manera de sacar mis propias conclusiones, ¿sabe usted que a usted y a mí nos puede ir muy bien? Y aquí viene el cuestionamiento. Porque es injusto que podamos señalar nosotros porque a fulano sí y porque a mí no, ahorita le voy a explicar, cuando todos hemos oído el mismo sermón. Todos hemos servido bajo el mismo techo. Todos hemos cantado los mismos coritos. Todos hemos estado durante todo este tiempo, pero no a todos nos ha ido bien. ¿Por qué? Por estos principios. Así de sencillo. Esta noche es la última vez que en su vida usted va a decir esto. ¿Por qué a mí no me va bien y a aquel sí? ¿Por qué a mí las cosas no me salen como yo quisiera y a los otros brillan? A partir de esta noche usted va a decir, a partir de ese culto, las cosas en mi vida han salido de maravilla. ¿Por qué? Venga conmigo. 48, 17 al 19, en aquella cita que le pedí que no me perdiera de Isaías, y le voy a decir, vivimos en un momento difíciles, a nosotros los pastores nos cuesta, a veces tenemos muchas veces la necesidad, unos se ven tentados en cambiar el discurso, nunca lo voy a cambiar yo. Hay pastores que hacen, they change gears, hay pastores que tienen la tendencia muchas veces a to be soft, no lo voy a hacer, porque llegamos a un momento donde hoy hay gente que escucha y lo que escucha no les entra, y otro les entra por aquí y les sale por acá, pero hay otros que sí quieren escuchar verdaderamente, y quieren escuchar y quieren guardar y quieren poner por obra. A usted y a mí nos puede ir bien. 48, 17 al 19, observe este conmigo. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Visto lo que hemos sacado, hemos utilizado el púlpito, sacado nuestros mejores sermones, hemos predicado con todo el corazón. Quisiéramos que no fueran unos cuantos los afortunados, los bendecidos, sino que toda la iglesia, y que Dios se parara el cuello, se sintiera verdaderamente orgulloso de tener una familia bendecida. Y dice, mira, tengo 30 años y no cambia, es el mismo. El otro tiene 25, la misma persona de siempre. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Ahí está la respuesta en el versículo 18. Y mire lo que dice. Oh, dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, si le hubieras puesto un poquito de atención, si no hubieras menospreciado, se recuerda de la palabra de hoy en la mañana, quítele por favor la consonante S a la palabra menosprecio y póngale la consonante R, menorprecio. No has valorado lo que yo he predicado. No has valorado lo que has leído en la Biblia. No le has dado el valor a lo que has escuchado. Tenés el mismo canal, 17, 25, 27, enlace, TVN. Y mira, tiene la misma Biblia, la misma iglesia. Y ya no a todos les va igual. ¿En qué radica todo este problema? Dice Dios, porque ustedes no atendieron. Pero si ustedes me hubieran atendido, y si ustedes me hubieran puesto atención, mire lo que dice en el versículo 18. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz. ¿Cómo que dice? Es fabuloso. Usted se va a las orillas de un río, y pone una su toallita, y usted escucha ese ruido manso de las aguas, y se acuesta. Y usted puede escuchar el cantar de las aves y el movimiento de las aguas de un río lindo. Por ahí venden de esos aparatos, que usted como que fuera radio reloj, y usted lo conecta y usted le puede dar como 9 sonidos. Sonido de hojarascas en el bosque, sonidos así como waterfalls, como de cataratas, y usted le pone una tecla y viene un sonido así como las ondas del mar. Y usted, en la choza que está, y usted se va a creer que está en Hawái, en Cancún. Y un día me pusieron a mí una cosa de esas y le puse de río. Y que empiezo a soñar que me estaba ahogando. Miren esa mujer de aquí, le digo, que no quiero ni saber de Dios. Mire, no hay cosa más linda que dormir en paz. Que es dormir. Y usted sabe que fueron 5, fueron 6, fueron 7 horas. Y que la durmió bien. Le puede pasar, aquí me recuerdo, a las 3 pasa el tren. Y se cuelga el maquinista, ¿no es cierto, Rubén, verdad? ¡Ja! Si supieras, cuando yo vivía aquí, 3:15, ya eran las 5, no me podía dormir yo. ¿Sabe? Y dice Dios, si me hubieras atendido, tu paz sería como un río. Y además de eso, no hombre, mira, ponle atención, dice, y tu justicia como las ondas del mar. Ay, fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de su presencia. Si tan solo atendemos y le ponemos un poquito de diligencia a lo que nosotros somos, a todo lo que hacemos, a todo lo que decimos, en todo lo que queremos vivir, ¿sabe una cosa? Si eso es lo que yo quiero para mi vida, mis señores y señores, manos a la obra. Porque Dios dice, tú haces eso y yo te voy a bendecir. Y jamás en tu vida vas a volver a decir, ¿por qué a otros les va bien y a mí no? Y hay un texto que con esto cierro. Job, capítulo 8, versículo 5. Este pasaje debe de ser enmarcado. Mire, con este pasaje, mire, el único, si usted no se sabe ningún versículo, este texto es maravilloso. Job capítulo 8, versículo 5 al 7. Y mira lo que dice. Mire qué tremendo. Se lo estoy, I give it to you for free. De pilón, dicen aquí en México. Y mira lo que dice la escritura. 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios. Lo buscó Usías. Lo buscó Salomón. Lo buscó Josué. Lo buscó Abraham. Lo buscó Moisés. Lo buscó el pueblo de Israel. Lo buscó Ezequías. Y los que lo buscaron, les fue bien. Muy bien. Y dice aquí el escritor, mira, si tú de mañana, no necesariamente la hora del día, sino si ya, hoy que escuchaste el sermón del pastor y lo vas a poner por práctica ya. Si tú de mañana buscares a Dios, oiga esto, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente Dios luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, como dice, muy grande. ¿Sabía usted que una de las hazañas de Abraham Lincoln no es haber nacido en una choza, sino que la hazaña de Abraham Lincoln fue haber salido de la choza y llegarse a convertir en el presidente de los Estados Unidos? La hazaña de Rockefeller, ¿usted sabe cuánto ganaba Rockefeller? $6 la hora. Usted gana más que él cuando él trabajaba. Y fue llamado The King of Oil. ¿Sabe usted qué es lo que hacía Thomas Alva Edison? Vendía periódicos en los trenes, en las rutas entre Nueva York y Chicago. Todos los días. Y en sus tiempos libres jugaba de inventor. Y llegó a ser el que inventó la lámpara incandescente. Y 3,000 cosas más. Aunque su estado haya sido muy pequeño, tu postrer estado, aunque tu principio haya sido tan insignificante, tu postrer estado será maravillosamente grande. Y ya no vas a decir, como decías hace 40 minutos, ¿y por qué a mí no me va bien y a otros sí? Dios tiene todo el poder para hacerlo. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te buscamos en este momento porque no tenemos a dónde ni a quién ir. Y Señor, vamos a tomar en consideración y con total seriedad lo que acabamos de leer, de escuchar y lo que acabamos de aprender. Bendice, Señor, nuestras vidas. Queremos poner muy en alto tu nombre con nuestro comportamiento. Somos luz en medio de un mundo en tinieblas. Somos agua en un mundo que vive en completa sed. Somos pan en donde hay hambre. Y Señor, queremos pedirte que toda esta dicha, todo este bienestar, toda esta prosperidad y cuidado sea para todos y cada uno de nosotros, sin distinción alguna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.